Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué le puede pasar a su hijo menor de edad si comete un delito? Como ya saben, la polémica reciente está marcada por el caso del Colegio San José. Recuerden que ahí, menores de cuarto de la ESO habrían compartido en un grupo de WhatsApp contenido pedófilo y pornográfico. Pues bien, el foco de la polémica continúa y ahora la duda está en las consecuencias de estos mensajes. En COPE hemos querido conocer hasta dónde puede llegar la justicia en este caso y cómo se aplicaría el Código Penal. Si los adolescentes fueran menores de 14 años, quedarían eximidos de cualquier consecuencia legal. Ahora bien, el procedimiento a seguir cambia cuando el baremo está entre los 14 y 18 años. Unos tiempos para los que estos casos se aplica de otra manera. Nos lo cuenta José Luis Varela, abogado penalista.
Esto no es automático. Por ejemplo, al menor a la hora de entrar en el carrusel de lo que es la justicia, es decir, al menor le van a llamar, le van a citar como investigado y va a tener lo primero que declarar y después va a tener que pasar obligatoriamente por el equipo técnico. En función de esa situación, de ese contexto global, analizando todas las áreas y todos los contextos de su vida, es cuando se va a poder ver dónde estamos.
Dentro de este procedimiento hay otro aspecto que resulta indispensable y ahí la responsabilidad entra en juego. Los padres, madres o tutores entrarían a responder de forma solidaria por su hijo.
Indemnizar, reparar o restaurar. Es decir, mi hijo infractor comete un hecho delictivo, yo respondo por los daños que ha causado solidariamente con él. Evidentemente, como se puede comprender, en el 90% de los casos el menor no trabaja. ¿Quién responde? Pues evidentemente, si hay algo que coger, dicho también muy sutilmente, es el progenitor.
A diferencia de lo que ocurriría con los adultos, con los menores existe una finalidad más allá de un hipotético castigo: trabajar en una reinserción y una reestructuración de sus comportamientos.
Que los fines no son exclusivamente retributivos, es decir, represivos, como si es contra un adulto. Aquí en lo que se mira por el menor es la finalidad educativa y preventiva especial. Es decir, yo con un menor lo que tengo que es velar por su interés superior. Eso quiere decir que comete un hecho delictivo y yo tengo que adoptar una medida, pero con la finalidad reinsertiva y educativa.
Por el momento, la Guardia Civil sigue trabajando y llevando a cabo las investigaciones de este caso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás en Mediodía COPE Cantabria. Son las 2 y 51 minutos de la tarde y tenemos más noticias en este martes 26 de septiembre. Un ataque cibernético ha provocado que el caos gobierne dentro del Ejecutivo de Cantabria. En total, los datos personales de más de 200.000 cántabros presentes en el registro de animales de compañía han sido robados, por lo que parece un descuido de uno de los empleados de la administración. José Carlos Gallego es experto en ciberseguridad.
La forma en la que haya podido conseguir las credenciales, pues es muy variado. Puede ser o bien el usuario ha tenido guardado el usuario la contraseña de acceso a la plataforma en algún lugar, digamos, poco protegido. Puede ser desde un POSIT hasta que lo haya tenido en un archivo, en un ordenador o en un móvil y lo haya pasado a alguna persona, o que haya dejado ese ordenador con la sesión abierta y haya alguien que haya podido entrar.
Entre lo más destacado, estos hackeadores podrían haber accedido a los nombres, apellidos, teléfonos e incluso documentos de identidad, algo con lo que estos ciberdelincuentes podrían hacer mucho daño.
Y a partir de ahí, pues imagínate, te puede dejar sin un céntimo, ¿no? Hasta, evidentemente, generar identidades falsas porque está utilizando datos que son de una persona, ¿no? Y a partir de ahí, comete todo tipo de fechorías en tu nombre.
Sin embargo, lo más sorprendente para nuestro experto es que la seguridad del portal informático del gobierno parezca tan endeble para estos usurpadores.
Uno de los problemas es que a lo mejor la plataforma no estaba lo suficientemente protegida precisamente para evitar que un usuario solamente conociendo la contraseña de otra persona pueda entrar. Entonces, en ese tipo de situaciones lo suyo es que, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad, la plataforma esté protegida como mínimo con un segundo factor de autenticación.
La Organización de Consumidores no ha sido ajena a esta problemática y advierte de posibles fraudes bancarios que puedan derivarse, por lo que avisan de estar prevenidos ante una situación como esta y tomar medidas si se produjera.
En ese momento, cuando tienes el daño efectivo, podrá dirigirse al responsable de esos ficheros, que en este caso será seguramente el gobierno de Cantabria, y pedir las responsabilidades correspondientes. Pero como digo, podrá pedir la responsabilidad en el momento en el que el daño efectivo se produce.
Por ahora, lo único que pueden hacer los afectados es limitarse a cruzar los dedos para no verse perjudicados y vigilar que sus cuentas mantienen la normalidad. Son las 12:53, sigues en Mediodía Cope Cantabria, escuchamos buenos consejos y a la vuelta nos centramos en lo ocurrido en el pleno del Parlamento de Cantabria.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Numar Motor, concesionario oficial Kia en Cantabria o visítanos en numarmotor.com.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 25 en Lupa, queso de autor receta blanda Angulo, el kilo por solo 9,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Aprovecha el sol de cada día. ¿Sabes cómo? Instalando paneles solares en tu casa o negocio con tu instalador de Fenia Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria. Analizamos tu caso y te proponemos un proyecto adaptado a tus necesidades. Produce tu propia energía y aumenta el valor de tu casa o negocio. Te ayudamos con la financiación y subvenciones. No esperes más. Entra en feniaenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Motos Lolo, Yamaha N-Max, la ciudad y tú. Haz que tu día sea mucho más fácil en la vuelta a la rutina con la Yamaha N-Max 125, el scooter más seguro y dinámico de su categoría. Toda la tecnología ABS integral, control de tracción, Smart Key, iluminación full LED, conectividad y el mínimo consumo. Ven a probarla y llévatela por 60 euros al mes. Disponibilidad inmediata. Motos Lolo, calle Justicia 6, Santander y motoslolo.com.
Y esto fue noticia ayer en el Parlamento de Cantabria.
Su ley es parcial, sectaria, caprichosa. Su ley quería enfrentar a los cántabros. Su ley hay que derogarla.
Por eso decimos, derógase la ley porque solo perseguía lo que perseguía. Dividir, enfrentar, establecer víctimas de primera y de segunda, favorecer a unos frente a otros, derógase la ley.
Es Íñigo Fernández hablando acerca de la ley de memoria democrática. No ha sentado nada bien esto en la oposición, que tilda de día duro para los que promovieron el cambio en la alianza anterior entre PRC y PSOE. Dice el portavoz del Partido de la Rosa que esta ley no se dedica a discriminar entre víctimas de primera y segunda y critica además el acuerdo de las dos derechas. Pablo Zuluaga.
El Partido Popular frenaba el avance de todo lo conquistado por los equipos memorialistas de Cantabria en las últimas dos décadas. Sin duda, un día duro que desde el Partido Socialista denunciamos y que vamos a seguir luchando por garantizar esos derechos que se blindan en leyes justas, en leyes buenas, como la Ley de Memoria Democrática para Cantabria.
Bueno, esta es la opinión del líder del Partido Socialista en Cantabria acerca de esto, pero otros temas importantes como el sobrecoste del MUPAC permanecen aún en el tintero. Recuerden que de los 45 millones presupuestados en su día por el Partido Socialista, el coste ahora parece que podría ascender a más de 60, según una documentación encontrada por el actual gobierno. Y en otros temas, recuerden que Santander y el Ayuntamiento se encuentran estudiando cómo aplicar la zona de bajas emisiones en la capital. Por el momento, la noticia es que la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, ha sentenciado que no hay ninguna decisión tomada.
Entonces tendremos que ver si en Santander hay zonas saturadas. Si las hay, tendremos que ver en qué grado están saturadas para tomar medidas, que la más drástica pues sería, que no lo tenemos previsto, el prohibir la circulación o tráfico restringido o limitaciones de velocidad o horarios.
Bueno, se encuentra en la espera de una decisión definitiva que tome el propio consistorio respecto a esta zona de bajas emisiones en Santander, pero tienen claro los comerciantes que esto les va a perjudicar.
Lo palo la rueda para el comercio de Santander, o sea, si es que ya es muy difícil. Yo hablo con mucha gente, amigos, conocidos y tal, y dice que venir a Santander pues es una pereza tremenda, porque no puedes aparcar, nos condena a cerrar.
Tenemos 23 grados ahora mismo en la capital de Cantabria, en Santander. Hace tiempo soleado, pero queremos saber cuál va a ser la previsión para el día de mañana. Javier Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana tendremos cielo nuboso cubierto, principalmente por nubes altas, tendiendo a poco nuboso al final, aunque con intervalos de nubosidad baja de madrugada y por la noche en el sur, con brumas y nieblas por la mañana dispersas. Las temperaturas diurnas suben. Será localmente notable en interior y suave en la costa occidental. Máximas de 29 grados en los Corrales de Buelna, 27 en Reynosa, 24 en Santander. Las mínimas suben en extremo sur, se mantienen con pocos cambios en el resto.
Y en 25 minutos llegará el tiempo para el deporte. Hoy entrenamiento del Racing en los campos de Sport del Sardinero con todos los efectivos de la plantilla, algo que es noticia. Luego entramos más en detalles porque tendremos entrevistas a partir de las 3:25. Ahora te quedas informado en Mediodía COPE.